Así sonaba un bambuco compuesto en Antioquia en los 60. Y así podría sonar un bambuco compuesto en Antioquia en este siglo. La música andina colombiana se ha transformado, al igual que el papel de la mujer en estos ritmos. Mujeres y música andina colombiana, del campo a la protesta social y su sentir profundo. Es el tema de esta segunda entrega de la serie podcast Al ritmo de ellas. En el primer capítulo esbozamos la participación de la mujer en la música en Colombia y Antioquia y buscamos comprender las particularidades de ser mujer compositora, a propósito de las dinámicas culturales y sociales propias de nuestro país. Ahora conoceremos más sobre nuestros ritmos andinos y cómo se configuró el rol de las mujeres en este caso. Acompáñenme. Sonaba Bambuquísimo, un bambuco compuesto por León Cardona, músico antioqueño determinante en las transformaciones que se fueron dando en la música andina colombiana a partir de la década de los 60. La propuesta armónica de sus composiciones y la influencia que tuvo del jazz y otros ritmos se convirtieron en toda una revolución para aquella época en la que el bambuco llevaba décadas sin alterar su estructura. Y esto dio paso, además, a que otros ritmos de la música andina, como los pasillos, las guabinas, los valses, fueran vistos desde otra perspectiva. Como que se iba haciendo tentador modificarlos también, aprovechar esas influencias que cada vez se nos iban adentrando más en la cultura. Además, León formó a varias generaciones de músicos, entre los cuales, por supuesto que se encuentran mujeres, e incluso una de las compositoras, Luz Marina Posada, a quien dedicaremos un capítulo completo. Sobre las implicaciones que trajo no solo su influencia, sino los nuevos contextos sociales que se estaban presentando, Alejandro Tobón, músico con doctorado en Historia de América Latina y bastante reconocido en la Academia Musical Colombiana por su enfoque en etnomusicología, nos da una explicación.
Yo creo que de los años 60, 50, 60, 70 quizás, hace una alusión a unas formas musicales muy estandarizadas musicalmente y unos textos bucólicos que se refieren a la tierra, al campo y a la mujer, fundamentalmente, ¿cierto? Con una estructura romántica, una estructura poética muy romántica, muy de un legado del romanticismo tardío europeo que nos llega.
Sin embargo, esos ritmos andinos comenzaron a conectarse con los movimientos sociales en la década de los 70. Ojo, recuerden que en el capítulo pasado, cuando hablamos de las estudiantinas en las que comenzaron a tener protagonismo las mujeres, también mencionamos que fue entre los 60 y los 70. Esto no es coincidencia. Hay un auge de inclusión de los grupos sociales más relegados y en las letras de las canciones también pudo evidenciarse la voz de protesta. O me van a decir que no recuerdan, tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera.
Y posteriormente yo creo que hay una construcción donde la interacción con músicas de otros territorios, como por ejemplo el jazz, como por ejemplo el bossa nova, como por ejemplo el mismo tango argentino, van dando elementos para construir un nuevo bambuco, un nuevo pasillo, donde los textos le cantan a una realidad muy contemporánea y muy íntima, individual, ya no con una función de serenata, sino con una función de poder cantar a mi propia necesidad, una propia necesidad que a veces conecta con otros y otras veces sigue siendo íntimo.
Una noche le cortaron el corazón a la caña y desde entonces se escuchan lamentos por los trapiches, lamentos que van diciendo nacidos de sus entrañas. para que le cortarían el corazón a la caña, para que le cortarían el corazón a la caña. Lo mismo cortan las vidas por el placer de cortarlas, para que quede la tierra con dolores en el alma, porque las manos labriegas sí saben acariciarlas. Las cortan como a la caña por el placer de cortarlas. Las cortan como a la caña por el placer de cortarlas.
Ahora, un factor a tener en cuenta es que lo que hoy concebimos como música andina colombiana es bastante nuevo. Y es que aunque ya han pasado varias décadas desde la independencia, Colombia sigue siendo un país joven y como producto de toda esa herencia española, nos quisimos creer que éramos un país homogéneo. Y en ese país homogéneo, la música andina era la música nacional, así se le llamaba. ¿Por qué? Pues porque era la música más conectada con ese mestizaje, que ni siquiera se aceptaba como una mezcla, sino que se creía blanco, y eran los ritmos ideales para ese centralismo que buscaba un predominio de la cultura hispánica, que era la que estaba bien. Si algo se salía de eso, no merecía atención, no valía la pena. La música andina era la música nacional y punto. En lo nacional no había cabida para más. Incluso hoy se mantiene mucho ese imaginario. Cuando alguien habla de música colombiana, piensa en bambuco, pasillo, como mucho pensará en algún vallenato o cumbia. Pero la música de tambores, el bullerengue, el bundé, el currulao, el joropo, difícilmente se vienen a la cabeza cuando dicen ese gran término de música colombiana, la cual es bastante diversa y bueno, tarde o temprano, pues las élites tuvieron que aceptarlo. O bueno, la llegada de ritmos de otros países permitió que miráramos más lo que teníamos por ofrecer.
Nos llegan otras formas de entendernos y de conectarnos y eso genera unas músicas que nos permiten entender que no somos un país uniforme, igual, permanentemente quieto, que solamente se reconoce en eso que sabemos nosotros como los más blancos y los más españolizados. Allí, cuando nos damos cuenta de esa diversidad, es que entonces empezamos a hacer una diferencia entre la música de las montañas, que vamos a llamar andinas, y las músicas caribe, y las músicas del Pacífico y la música de los llanos orientales, por ponerte algunos ejemplos, porque podemos hacer múltiples caracterizaciones, múltiples maneras de entenderla de acuerdo a territorios sonoros, a contextos culturales, a contextos geográficos que nos encierran en esta dinámica. Entonces, creo que música andina, podemos hablar de ella a partir de la mitad del siglo XX para adelante.
¿Y cómo nos fueron llegando esas formas de entendernos, de conectarnos, de reconocer que había música más allá de las que se gestaban en los Andes? Pues especialmente con las grabaciones musicales, las cuales tuvieron un rol muy importante incluso para las mismas mujeres, en especial de las clases más populares, que no habían tenido la oportunidad de acercarse a la música de la manera en que las mujeres de las clases altas lo hacían. Por eso es por lo que después de mediados del siglo XX, cuando las grabaciones musicales ya estaban suficientemente adentradas en nuestra cultura, se iba haciendo más común la participación femenina en la música. Bueno, por eso y por los cambios sociales que ya esbozamos entre el capítulo anterior y a comienzos de este. Entonces, recapitulando, la música andina atravesó algunas transformaciones en lo rítmico, en la forma de nombrarla, en el contenido de las letras y las temáticas de las mismas. Y así como se fue transformando la música andina colombiana, pues el papel de la mujer en estos ritmos también. En los 70s, 80s, como les conté en la primera entrega, fue que empezaron a resonar nombres de mujeres en la música andina colombiana. Ahora sí, de forma definitiva. Ahora, de mujeres compositoras, eso fue más hacia el final del siglo. Pero antes de ellas ya se hacía más usual ver mujeres en escena ante el ojo público. Sin embargo, no es que fueran muy reconocidas por la calidad de sus interpretaciones. Seguía pareciendo un rol más o menos pasivo.
La mujer en la música y en esa música andina, más que ser ella la creadora, más que ser ella la intérprete, era el objeto de esa creación y esa interpretación que los hombres en una sociedad muy machista hacían de la mujer. Entonces, a la mujer se le dedicaba la canción. Entonces se habla de que es bella, es intocable, es perfecta, pero por el otro lado hace y hace y hace sus oficios, pero no se le reconoce. En fin, es una idealización de la mujer allá como un objeto masculino que se idealiza para tenerla en la casa como posesión del marido y como madre de sus hijos. Pare con calma.
Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides el que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú compensarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión.
Lo más curioso de lo que menciona Alejandro es que justo las letras se convierten en una herramienta muy poderosa para las mujeres, no solo para las tres compositoras que conoceremos en esta serie, sino que el cuidado, el pulimento son una constante en las mujeres más reconocidas que componen música andina colombiana. Ellas supieron aprovechar la herencia que fue dejando la mezcla entre esa música andina sobre el amor, el campo, la tierra, y esa que habla sobre las injusticias, la violencia, la Colombia que duele y que se fue plasmando cada vez más en nuestra música hasta la actualidad. Aún falta que se reconozca más ese aporte puntual que las mujeres le han hecho a la música andina colombiana. Tanto las antioqueñas como Claudia Gómez, Luz Marina Posada, Sonia Martínez, Doris Zapata, Doris Chávez, la grandiosa Tita Maya, que en paz descanse, creadora del grupo Canto Alegre y quien logró hacer una mezcla valiosísima entre esos ritmos andinos y la música infantil, como también mujeres de otras ciudades como María Olga Piñeros, María Isabel Saavedra, Vicky Romero, María Isabel Mejía, Marta Gómez, Carolina Ramos y seguro tantas mujeres que se me escapan ahora y que se han ganado un lugar gracias a la alta calidad de sus obras que tal vez no se les ha reconocido lo suficiente.
Yo creo que la mujer compositora emerge con mucha fuerza en nuestro contexto a partir de los años 80 y de los 90, no antes. Podían estar allí con absoluta certeza, pero que tengan un reconocimiento es a partir de los finales de los 80, principios de los 90. Creo que eso es una ruta que se está ganando, que quizás se ha ganado más fuertemente desde lo académico, pero estoy seguro que también desde lo campesino o desde lo popular. Yo creo que eso tendrá que llegar el momento en que no pensemos en que si es esto o aquello, sino simplemente lo que emerge de una persona que le entrega a su sociedad, a su cotidianidad, a su contexto histórico y particular, un hecho convertido en música, convertido en poesía, convertido en canción. Creo que ese es el gran cambio que tenemos que dar y que se viene gestando desde los años 60.
Fueron los años y la distancia, fueron amores tan diferentes, violentos, puros, renovadores. Al recordarlos mirando el valle de tu paisaje.
Hasta aquí llega Mujeres y Música Andina Colombiana, del campo a la protesta social y su sentir profundo. La segunda entrega de la serie podcast Al Ritmo de Ellas, un espacio en el que conversamos sobre el papel de la mujer antioqueña compositora de música andina colombiana. En esta ocasión dimos el contexto de cómo se concibió la música andina de Colombia como la conocemos hoy, particularmente desde la década de los 60 hasta ahora, y miramos el lugar que fue ocupando la mujer. A partir del próximo capítulo nos acercaremos a la historia de algunas mujeres compositoras nacidas en Antioquia, mujeres que eligieron crear música andina y aportarle a estos ritmos todo lo que aprendieron en su formación musical y su vida. Sonia Martínez, Luz Marina Posada y Doris Zapata. Yo soy Luisa María Valencia y les invito a estar pendientes de la siguiente entrega. Vamos a escuchar las voces de nuestras mujeres compositoras.
Fueron los años y la distancia, fueron amores tan diferentes, violentos, puros, renovadores.
Esta vez cerramos el capítulo con la canción Recuerdos de Medellín, de la reconocida compositora antioqueña Claudia Gómez.
Fueron tus ojos los que me hicieron beber el verde de tus montañas, cantar la tarde en el aire.